COPE Más Coruña.
Estar informado.
Más manos para ayudar a los que se han quedado con lo puesto. Los dos equipos que envió el Ayuntamiento de A Coruña a la zona devastada por la Dana ya están trabajando en el terreno. Uno de esos bomberos es José Manuel Rama. José Manuel, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y lo primero, agradeceros vuestra atención, porque seguro que hay mucho que hacer. Y explícanos, ¿dónde estáis y qué es lo que os habéis encontrado?
Anteayer, el lunes, hoy es miércoles, ¿verdad?
Sí, hoy es miércoles, sí.
Vale. El lunes por la mañana salimos de Coruña. Salimos un bus, salimos con tres camiones y salimos con otro, con cinco vehículos. Llegamos aquí por la noche, llegamos casi a la una de la mañana. Y empezamos a trabajar, nos movilizaron por la mañana para ir a un sitio que se llama Manises, que es en el centro comercial de IKEA, que tiene un aparcamiento gigante, y es donde están el puesto de mando y muchos recursos de la zona del cuadrante donde trabajamos. Todos estos ayuntamientos están divididos en cuadrantes y Galicia en principio está trabajando en un cuadrante, que es el cuadrante 2, ¿no? Tiene varios ayuntamientos pequeñitos y tal. Entonces, al puesto de mando avanzado les cuesta muchísimo movilizar los recursos, porque aquí ha venido de repente, la verdad es que mi pregunta es, no sé quién no ha venido, ¿no? Porque ha venido bomberos de toda Galicia, protecciones civiles, el ejército, ha venido, están las brigadas forestales, están... riadas de vecinos con que nosotros cuando estábamos llegando pasamos por debajo de puentes y pasaba gente con escobones para ayudar. Entonces, gestionar esto, yo la verdad no entendía mucho porque estuvimos 2 horas paradas, ¿no?, sin que nos movilizaran. Porque, claro, cada uno trae los recursos que su ayuntamiento o su protección civil o lo que quiera, pues les ha dejado movilizar. No traemos todo el mundo lo mismo. Entonces, a lo mejor te pueden mandar un trabajo bastante sencillo, pero tener recursos para hacer un trabajo mucho más grande, ¿no? Y yo creo que la gente aquí ha desistido de ni siquiera, por ejemplo, pues un día una persona en una inundación, una lluvia fuerte en Coruña, que inunda pues 5 bajos y no sé, y 4 locales, pues la gente llama a 112, llama a bomberos y les pide recursos para que les vayan allí y los atiendan, ¿no?, y les ayuden. Aquí yo creo que la gente ha dejado de llamar a 112 para estas cosas, porque todo está inundado. Entonces, muchas veces el puesto de mando avanzado no tiene conocimiento de que hay, por ejemplo, una inundación gigante en algún sitio, ¿no? Y tiene a lo mejor las bombas paradas. Entonces, nosotros, por ejemplo, decidimos, con el permiso del puesto de mando, ir a donde peor estaba la cosa, ¿no? Intentar llegar lo más lejos posible, fuera de nuestro cuadrante, porque nuestro cuadrante ya estaba más o menos todo atendido, digamos, ¿no?, con servicios de emergencia, e ir a las localidades que peor estaban, ¿no? Porque aquí tenemos, desde Coruña hemos mandado, hemos traído material que la gente, la verdad, alucina. Incluso tenemos un puesto avanzado nosotros en un parque de bomberos, que es donde de noche limpiamos todo, preparamos el material para el día siguiente, y tenemos allí los camiones aparcados cuando llegamos y tal, y los bomberos alucinan, dicen, ostras, si traes esto que debes de tener allá. Entonces, hoy, por ejemplo, ayer estuvimos achicando primero, garajes de vecinos, ¿no? Uh-huh. Y también desmontando coches unos encima de otros, que tenían los garajes y que impedían que entrara, por ejemplo, alguien a quitar esos coches para afuera, ¿no?, para retirarlos y tal, ¿no? Ayer por la tarde estuvimos toda la tarde haciendo eso. A última hora, aquí hay un canal de agua, que lo llaman aquí el barranco, es un canal donde ha venido a parar coches y coches y coches y coches, ¿no?, que han llevado la riada. Entonces, nosotros, con nuestros equipos, porque además venimos 12 personas, venimos de Galicia, es el parque de bomberos que más gente ha mandado. Pues lo que hacemos es, por la noche paramos, porque tenía bastante riesgo el estar por encima de vehículos amontonados, sin iluminación en el interior de los vehículos, era un riesgo. Y preferimos descansar, venir hoy por la mañana a primera hora, y estamos trabajando con el ejército. Ellos tienen una grúa de gran tonelaje, y nosotros lo que hacemos es retirar vehículos, o sea, enganchar los vehículos a la grúa y todo lo que tiene alrededor, piezas de metálicas, no sé, que tiene de todo, porque ha barrido todo.
Ya.
Y intentar quitar esos coches, los de arriba están revisados, pero los de abajo no. Entonces, pues, con estos recursos, pues intentar hacer eso. Llevamos haciendo eso desde hoy por la mañana.
Y José Manuel, con tu experiencia profesional, ¿habías visto algo así alguna vez?
No, no. Ni yo ni nadie. O sea, ni yo ni nadie. Estamos,
¿Cómo lo describiríais, lo que estáis viendo?
No sé, el caos, no sé. Tú date cuenta que cuando en la tele nos dicen que hay localidades sin atender, ¿no? Dices, pues, joder, llevamos 6 días total, efectivamente, los recursos, aquí los vecinos dicen que llegaron tarde, ¿no? Pero nosotros que vamos a un punto, pues no podemos acceder, porque están en ese momento pues con palas excavadoras de gran tonelaje intentando hacer un carril para que pueda pasar alguien de servicios de emergencia para llegar, porque es imposible llegar, porque hay coches apilados en las calles de tres en tres, o sea, es imposible llegar. Y hasta que la maquinaria pesada no te da acceso, tú no puedes llegar. Puede a lo mejor llegar una persona para valorar algo, pero es súper, súper complicado. Es el caos absoluto, porque... Y luego aquí coordinar esto o sea, tiene que ser súper... Ya nosotros que estamos dos cabos, que somos los que coordinamos a los 10 bomberos que ven, bueno, 12 bomberos, son 10, dos cabos y 10 bomberos, ¿no? Ya es a veces difícil coordinar a los grupos, ¿no? O sea, a los nuestros, para más coordinar a todo el mundo. Aquí, por ejemplo, llega una pala y abre el camino para entrar recursos de bomberos, sanitarios, lo que sea. Pero tampoco puedes entrar con el camión hasta donde tú quieres, porque atrancas esa vía, solo hay una vía de un carril, y tampoco, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en el canal este que te comenté, tenemos los vehículos a 50 metros, y estamos todo el rato yendo y viniendo a por las cosas que tenemos en los camiones para poder trabajar. Y una vez que se va abriendo cada vez más este camino, pues también se va limpiando, las brigadas forestales, por ejemplo, con los camiones forestales, y los pues limpian, también se unen, yo qué sé, pues policías locales. Ayer entrábamos y preguntábamos a dónde ir a un sitio, ¿no? Que sabíamos y tal. Y le preguntaba a un policía local, y era un policía local de Sevilla, no era de Valencia, pero que vino a ayudar y estaba regulando el tráfico porque hace falta alguien, un policía que tenga experiencia en esto y que regule toda esta locura. Y es muy, 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 muy complicado llegar a los puntos donde lo necesitan. Y bueno, pero bueno, poco a poco pues vamos haciendo.
Sí, lo que tú dices, poquito a poco. En principio creo que ibais por una semana. Visto lo visto, esto hay que ampliarlo el tiempo que vais a estar, o os venís pasada una semana.
Mira, nosotros vamos a estar, el grupo que venimos ahora, vamos a estar 4 días trabajando, ¿no? El viernes de noche va a venir otro grupo, nos van a dar el relevo para empezar a trabajar ellos el sábado por la mañana, y nosotros volvemos para Coruña el sábado por la mañana. Porque es trabajar desde que se sale el sol. Cuando se va el sol, paras, pero no paras de trabajar, porque luego tienes que ir a limpiar todos los camiones, los EPIs, preparar el trabajo para mañana, tener todo, o sea, bueno, para mañana levantarte y poder venir aquí a trabajar. Entonces nosotros estamos 4 días trabajando seguido. Y vendrán nuestros compañeros, y estarán entre el día de viaje un día y luego estarán 4 días más trabajando. Y hasta esto es lo que sé. Vendrá otro contingente de bomberos de allá, de lo mismo, 12 bomberos, y nada, pues a darnos el relevo y a trabajar.
¿Cómo estáis vosotros?
Pues nosotros estamos encantados de poder venir. En el parque de bomberos se abrió, en cuanto dijeron, nos informaron que se habría, que se iba a mandar un contingente para allá, en 5 minutos, yo estaba de guardia, y en 5 minutos se apuntaron 25 personas, pero en 5 minutos, literales. O sea, y el poder venir aquí, obviamente para la gente de aquí, es necesitan ayuda, pero para nosotros pues estamos felices de poder trabajar y de poder echar una mano, y al final es nuestro trabajo, no estamos haciendo nada distinto que nuestro trabajo.
Pues te dejo seguir trabajando, José Manuel. Muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias sobre todo por el trabajo que estáis realizando.
Nada, un placer para nosotros también. Venga, gracias a vosotros. Venga, chao.
Pues impresionante el testimonio desde las zonas devastadas donde se sigue trabajando para intentar cuanto antes volver a la normalidad, que como ya hemos escuchado va a ser complicado. Son las 2:20, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Ya han llegado también a Valencia los tres trailers enviados por el Depor. Así lo han reflejado en sus redes sociales, donde indican que tras ser recibidos por la Fundación Levante Unión Deportiva, fueron redirigidos a un centro del Banco de Alimentos situado en el Polideportivo Municipal de Apola de Balbona. Alejandro Vidal es responsable del área social del Deportivo de La Coruña y de la Fundación del Depor. Alejandro, muy buenos días.
Hola, buenos días a todo el equipo de COPE.
Y gracias, Alejandro, por la acción que realizasteis, que era sin duda muy necesaria, ¿no?
Sí, sin duda. Al final, desde el club, pues también tenemos un gran compromiso social, más allá de lo deportivo, que al final, pues bueno, desde el primer momento sentíamos que teníamos que intentar poner nuestro granito de arena y bueno, al final ha sido más que un granito, sino pues bueno, al final habéis visto la gran cantidad de kilos que tanto de productos básicos como de ropa se han recogido y ha sido todo un éxito y esperamos poder ayudar lo máximo posible.
¿Esperabais esa oleada de solidaridad que se vivió?
Pues teníamos dudas porque al final, pues bueno, como sabíamos, pues varios puntos de la ciudad también se habían puesto en colaboración para también intentar pues lanzar la mayor ayuda posible a todos los afectados. Entonces, pues bueno, en un primer momento pues pensábamos que sí, que iba a tener respuesta, pero al final hemos superado todas las previsiones. Ya habíamos en redes sociales el sábado pues colas de muchos metros de coches en la avenida Manuel Murguía y bueno, al final hemos tenido una gran cabida entre toda la población y de fuera de la ciudad también, de por los alrededores, y entonces pues bueno, creemos que ha sido todo un éxito y al final para eso estamos, el club al final también puede ayudar a ese tipo de catástrofes.
Sin duda. ¿Ya están donde tiene que estar todo lo recogido?
Está justamente, hoy por la mañana van a llegar los últimos camiones, que salieron ayer por la tarde, salieron los últimos camiones dirección Valencia, y como comentabas anteriormente, han sido llevados finalmente a otro punto, ya que en el estadio de Ciudad de Valencia estaban desbordados por todo lo que están recibiendo también por otros clubes y por otras asociaciones, y se han dirigido a un polideportivo que está gestionando el Banco de Alimentos de la ciudad de Valencia para que puedan distribuirlo a donde así consideren.
La logística ha sido complicada, Alejandro.
Más que complicada, ha sido un poco sorprendente, como comentábamos, porque al final estamos hablando de más de 70.000 kilos de productos básicos y 10.000 kilos de ropa. Al final son cantidades muy grandes, pero bueno, hemos contado con la ayuda del Banco de Alimentos de la ciudad de Coruña y además pues hemos contado con nuestro patrocinador OnTime, que bueno, es una empresa de logística y nos ha proporcionado los medios materiales para poder hacer el envío de estos productos.
¿A corto plazo vais a hacer alguna otra acción en este sentido?
Sí, está previsto, bueno, lo veréis en nuestras redes sociales en los próximos días y en los partidos que tenemos tanto el domingo como el lunes, se llevará a cabo alguna acción más, pues sobre todo para dar esa visibilidad a todos los afectados y trasladar nuestro apoyo también desde el estadio Abanca Riazor.
Alejandro, pues muchísimas gracias y enhorabuena por este tipo de iniciativas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo muy grande.
Bueno, pues recordar también que Cáritas Galicia tiene habilitadas cuentas en Abanca y en el Banco Sabadell, también el Bizum 38188 para ayudar a las familias afectadas a través de las ONGs de la Iglesia que se encuentran en Valencia, Albacete y Cuenca. Las labores, recordamos, están centrando en la limpieza de las zonas afectadas, el suministro de agua potable y también en el caso de Cáritas de la atención psicosocial. Toda la información de dónde y cómo ayudar desde aquí, desde A Coruña, en nuestra web en cope.es, seleccionando la emisora de A Coruña y también en nuestras redes sociales. Enseguida vamos con el deporte.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles. Unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Iupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y ya lo conocíamos en las últimas horas, Gil Sanz se queda y está siendo presentado, que no sé si ha concluido esa presentación, Leti García Chas.
¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. Pues sí, justo hace unos minutos que acaba de terminar esa presentación oficial de Óscar Gil Sanz, ya como nuevo entrenador del Depor hasta final de temporada aquí en la Ciudad Deportiva de Abegondo. Ha sido presentado acompañado por el director deportivo, Fernando Soriano, que evidentemente pues hacía un repaso de los logros de Gil Sanz aquí en la cantera del Depor. Recuerdo que fue campeón de la Copa de Campeones con el juvenil, que ascendió y luego logró la permanencia con el Fabril y ahora asume este reto con el primer equipo. También había que preguntarle a Fernando Soriano sobre la salida de Imanol Idiáquez, porque no habíamos escuchado hablar a nadie del club desde el cese del técnico vasco. Asume también en lo personal, ha dicho Soriano, personalmente no deja de ser un fracaso y ese lunes en el que se lo comunicamos también fue un día complicado para mí. No quiso entrar a valorar la carta de despedida de Idiáquez, donde no lo menciona a él, al director deportivo, ni tampoco a Massimo Benassi. Ha dicho simplemente que cada uno se despide como así lo desea y que ahora hay que desearle lo mejor a Óscar Gil Sanz, que ya prepara el partido contra el Eibar del próximo lunes en el estadio de Riazor y que su confirmación como técnico ha hecho también que ya esté también confirmado su segundo entrenador, David Lagar, lo era ya en el Fabril y sube al primer equipo y ahora se suma al cuerpo técnico también blanquiazul Antonio Méndez, que pasa a ser analista, que hace pocos meses se unía al Depor como adjunto a la dirección deportiva, es decir, que trabajaba con Soriano, pero el propio Gil Sanz ha pedido que se sume a su equipo. Vamos a escuchar las primeras declaraciones que hacía el ya técnico del Depor en los canales oficiales.
Pues es uno de ellos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Los sueños pues a veces se cumplen y en este caso pues yo creo que no hay nada comparable a ser entrenador del primer equipo del Depor. En Abegondo hay muy buenos entrenadores, muy buenos profesionales y apostar por un entrenador de Abegondo creo que pone en valor un poco el trabajo de todos los que aquí cada día trabajan por las tardes con los chavales.
Toda la suerte del mundo para Gil Sanz y también con esto Manuel Pablo asume ya el ser entrenador del Fabril y lo acompaña también su segundo en el juvenil A, Juan Villamizar.
Gracias, Leti.
Saludos.
Y vamos ya con las citas de la agenda para este miércoles.
Os conciertos docentenario llegan al Teatro Colón para celebrar el 175 aniversario de la Real Academia de Bellas Artes. Tres jornadas a las 8 desde hoy hasta el viernes con música de más de 30 compositores gallegos históricos y actuales. El Salón de Actos del Conservatorio Superior de Música de A Coruña acoge a las 6:30 una nueva sesión de encuentros con escritores. En esta ocasión el protagonista será el autor cubano Leonardo Padura, que hablará sobre su obra más reciente, Ir a La Habana. El Ágora es el escenario desde hoy del laboratorio bibliotecario Pensar Ascomitecas, proyectos para su creación y desenvolvimiento. En Portas Artabras, en la calle Sinagoga, a las 8 tendrá lugar la presentación del último poemario de Ramona Giraldez Domínguez, A Cohesión da Auga. Hoy y mañana se celebra en Palexco el Congreso Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hablamos de estrategia. La Facultad de Derecho de A Coruña, en el campus del Viña, acoge hoy y mañana las jornadas de inteligencia artificial, oportunidades para la igualdad. Dentro del ciclo Pensando a Ciencia, la Asociación Alexandre Bóveda acoge a las 7:30 la charla As Estrelas Despois da Morte con el matemático Xavier Pérez Couto. A las 7, el grupo naturalista Habitat ofrece la charla online El mundo de los antrópodos, donde Halloween se celebra a diario. Toda la información está en la web gnhabitat.org. Como parte de su retrospectiva sobre la documentalista Sumiko Haneda, en la Filmoteca de Galicia puede asistirse esta tarde a dos proyecciones a partir de las 6. La Cámara de Comercio de A Coruña acoge una jornada gratuita mañana de 9 a 11:30 para ayudar a pymes a mejorar su estrategia. Los interesados pueden inscribirse en la web de la Cámara. Y están a la venta las entradas para el concierto de Manolo García de este sábado a las 9:30 en el Coliseum de A Coruña. El Ayuntamiento conmemora el Día del Patrimonio Mundial con una jornada de puertas abiertas y talleres musicales en el Museo del Castillo de San Antón. Hoy se abre el plazo de inscripción para las actividades que tendrán lugar el sábado 16 de noviembre. En el Museo de Belas Artes, esta tarde se inaugura la exposición Arquitecturas que falan do seu tempo.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y la Diputación de A Coruña, en su área de igualdade, ha presentado una nueva campaña Corta coa Violencia, en la que colaboran peluquerías y salones de estética de Culleredo, Cambre y Carral.
Sempre fago cousas para complacerlle e que non se enfade. Non usei condón para que non se enfadara. Non lle dixen que iso non me gustaba. Para que non me miraran, non me puxen aquel vestido.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Cortar coa violencia machista é a nova campaña coa que a área de igualdade da Deputación da Coruña quere contribuir a intentar erradicar esta lacra que, lonxe de ir a menos, cada vez conta con máis vítimas. A deputada de Igualdade da Deputación da Coruña é Sol Agra. Sol, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Interesante iniciativa, Sol, esta que estades poñendo en marcha baixo ese título Corta coa Violencia. Explícanos un pouquiño en que consiste esta campaña.
Esta campaña, que ven dentro do, bueno, do marco das actividades que facemos desta área de igualdade da Deputación, escapando un pouco das datas clave, porque non é a campaña do 25 de novembro, inda que cadre en novembro, sí. É unha campaña que traballa a través dos centros de peiteado estética para que o persoal destes centros sirvan un pouco como axentes de detección, información e asesoramento das mulleres en relación á violencia machista.
É unha curiosa iniciativa. Como xurde a idea de contar precisamente con eses centros de peiteado e estética?
A ver, non é unha iniciativa que non se fixera en máis sitios, ou se hai experiencias de que esta iniciativa está funcionando noutros territorios. Nos quixemos la poñer en marcha aquí porque tamén nos pareceu interesante esa proposta, porque os centros de peruquería estética son espazos onde normalmente as mulleres van soas e pasan moito tempo, e un tempo no que xente fala, tese espazo, é un espazo máis ou menos seguro, de confianza, suele seguir a mesma perruquería ou centro de sempre. Entón, parecíanos que estas persoas que traballan ali, estas mulleres, normalmente, pues son persoas as que, si teñen un pouquinho de formación e están asesoradas, pues poden detectar e asesorar as súas clientas, e parecíanos que era unha iniciativa interesante para ver como funciona. Xa vos digo que agora mesmo solo se desenvolven nos concellos de Carral, Culleredo e Cambre, e vamos a ver si ten o resultado que nos agardamos, pues espallaremos por toda a provincia.
Iniciativa, sen dúbida, moi interesante. Dicías, no Sol, que a estes profesionais hai tamén que asesoralos. Como se está facendo isto, este asesoramento?
Sí, a campaña consiste, en principio, hai unha coordinación cos centros de información á muller e os servicios sociales dos concellos, porque unha das partes da campaña é asesorar o respecto dos servicios de proximidade onde poden ir as persoas que se sinten vítimas de violencia de género ou que coñecen alguén que poda estar nesa circunstancia. Por lo tanto, a primeira parte da campaña sería a coordinación con esas áreas dos municipios, e despois contáctase con cada un dos 136 centros que temos detectados nestes tres concellos, que son centros de estética e de perruquería, e asesórase individualmente con uns vídeos que temos tamén elaborados e que todo este material podedes velo tamén na página web de Diputación, asesoranse e entreganselles tamén uns dípticos informativos para que elas podan darlle a sus usuarias, nos que aparecen pois, os tipos de violencia de xénero, aqueles teléfonos aos que poden chamar nesas situacións, cales son os centros máis cercanos onde se pode pedir axuda, e vai haber un teléfono e un asesoramento durante todo o mes individualizado para o personal destes centros que se adhiran á campaña.
A campaña sol vai para longo ou é cousa dun tempo limitado?
Esta campaña ten unha ventaja moi grande en canto a prolongación no tempo, porque si estas persoas que traballan neses centros van a ter este asesoramento personalizado durante este mes, durante todo o mes, esas persoas van estar sensibilizadas e seguir asesoradas e informadas para poder ser asentes activos pues, o resto do tempo que traballen nese centro. E máis, esas outras persoas as que asesoren tamén poden espallar esa información pola súa contorna. Por lo tanto, é pues, como un proxecto de difusión viral. Uh-huh. Desde que se forma unha persona, aínda que a campaña de asesoramento remate durante ao final do programa, pues, é unha formación, é unha información que van a levar consigo. Por lo tanto, poderá estenderse ao longo do tempo.
Ademais desta iniciativa, que outros traballos vides desenvolvendo no teu departamento nesta cuestión de loitar contra a violencia machista?
Agora mesmo nós temos campañas ao longo de todo o ano. Vamos traballando en pequenos, bueno, en formatos máis pequenos, non como a campaña do 25 de novembro, que é unha campaña que levamos moitos anos desenvolvendo e a que están aderida a maior parte dos concellos da provincia. O ano pasado foron pois, os 92, creo que de 93 que temos, porque algúns están mancomunados. Entón, esa é así como unha difusión maior, pero despois temos agora mesmo tamén en marcha os obradoiros de saúde mental e xénero, que traballamos con un libro e tamén dando faladoiros en diferentes concellos da provincia coa autora do libro Non penses nun elefante rosa, Antía Yáñez, que vai asesorada tamén con unha psiquiatra e traballan en faladoiros con grupos de mulleres sobre saúde mental e xénero. Tamén temos outra campaña que se chama Espellos Íntimos, para traballar a través de obradoiros con ferramentas teatralizadas, falar sobre a maternidade e os cuidados, non só para aquelas mulleres que son nais, sino tamén para as que deciden non ser nais ou por situacións non poden ser nais, pero tamén para falar aparte de como nai, pues como filla, como cuidadora. Son uns obradoiros que están funcionando moi ben e que tamén se están desenvolvendo nestas datas. Tamén estamos con outras campañas ao mesmo tempo. Agora mesmo podría che nomear hubo unha exposición dun traballo que se fixo en outro concello de mulleres referentes, de mulleres que representaban a colectivos que moitas veces están invisibilizados, porque moitas veces facemos así como homenaxes a mulleres relevantes, famosas por ser escritoras ou por ser científicas, pero aquí o que quisemos é facer precisamente de mulleres anónimas que representan colectivos, pois como das panadeiras, ou das labregas, ou das mariscadoras, e fixemos despois un traballo tamén de exposición con todas coas voces e coas experiencias desas mulleres. E bueno, vamos así facendo actividades ao longo de todo o ano.
Pois noraboa por todas estas iniciativas. Sol Agra, deputada de Igualdade da Deputación da Coruña. Moitísimas grazas.
Un saludo, grazas a vos.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Hola, buenas, es que estoy buscando las lámparas, ¿eh, Lucete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me las traen a casa. Y me las montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era verdad?
Ver condiciones en tienda. Solo en el número 1 en iluminación. ¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 7 al 18 de noviembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón, o visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.